En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Punto de inflexión, sin duda lo es para el Atlético el partido de esta noche en Oporto. Si pasas, será un subidón que puede hacerle mucho bien a un colectivo con dudas. Un equipo con mucha calidad, quien lo duda, pero que aparece como un bloque vulnerable en defensa y para que esta Champions está siendo un dolor de muelas. Hoy necesitan sacar a relucir su mejor versión para evitar el caos. Quedar fuera de la Champions sería un palo tanto en lo económico como en lo anímico. Y a todo esto habrá que tener un ojo puesto en Milán, esperando que el Liverpool no caiga en San Siro. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aún en puente, aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas.
El Ayuntamiento de Madrid hace balance del puente.
La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, reconoce que estos días se ha recuperado el turismo en la capital y que las medidas, como los cortes en la Puerta del Sol para evitar aglomeraciones, están funcionando.
Creo que el grado de cumplimiento por parte de los ciudadanos está siendo muy, muy alto. Hemos tenido algunas intervenciones importantes en las últimas semanas en algunos locales en los que no se estaba cumpliendo con esas medidas, en interiores de uso de mascarillas y demás.
Reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas.
Definen la estrategia de vacunación para niños de 5 a 11 años. España recibirá la primera remesa de vacunas infantiles la próxima semana. Carolina Darias, ministra de Sanidad, desde Bruselas.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para, si así lo decide la Comisión de Salud Pública, que espero que sí, poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre.
Robo con Butrón en una nave del polígono industrial Los Olivos de Getafe.
Y seguro que te gusta el botín del toro. Ocurrió en la madrugada del domingo. Los ladrones sustrajeron 200 jamones. Nos lo cuenta Sergio, responsable de la empresa.
Yo, por lo que he podido ver, tenemos un agujero en la pared, a unos 15 o 20 centímetros del suelo en nuestro almacén. Y deben de haber entrado desde aquella nave hasta...
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Finalísima en Oporto, con más de 2.000 rojiblancos en las gradas de Odragao, el Atlético necesita de su mejor versión para evitar el caos europeo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Final agónica para el Atlético de Madrid en Oporto. Debe ganar y esperar el resultado de San Siro para clasificarse a octavos después de una malísima fase de grupos de los rojiblancos, que han perdido los tres últimos partidos y no han ganado ninguno de sus encuentros como local. Además, acude a Odragao diezmado en defensa, sin tres centrales, sin el lateral derecho titular y jugando con futbolistas fuera de su posición habitual. El Atlético se juega el prestigio, la clasificación y un buen puñado de millones que aliviarían las arcas del club del Metropolitano.
Con Jovic como gran novedad en el once, el Real Madrid necesita al menos el empate contra el Inter de Milán para evitar a los cocos en el sorteo de los octavos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la clasificación para octavos ya está conseguida, la primera plaza del grupo está en juego y, como ya quedó demostrado la temporada pasada, suele resultar importante de cara a esa primera eliminatoria de octavos ya en la Copa de Europa. Le vale el empate al Real Madrid para ser primero. Previsiblemente Ancelotti hará pocos cambios, como casi siempre. Jovic, confirmado por el lesionado Benzema, quizá Asensio por Rodrigo y Valverde por Modric, que jugó titular todos los minutos del partido del sábado en Anoeta. Poco más, partido declarado de alto riesgo con la presencia de 1.100 tifosi en las gradas del Bernabéu.
Acabó la jornada de Liga con el 0-0 del Getafe frente al Athletic. Unai Simón, el portero vizcaíno, evitó el triunfo del Geta con dos manos providenciales y Quique acabó expulsado en medio de la polémica. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes. Los azulones no pudieron pasar de ese empate ante el Athletic en un partido intenso y mucho de choque, aunque los de Quique Sánchez Flores incluso pudieron llevarse el partido en una segunda mitad, como dijiste, se encontraron ante un gran Unai Simón. La polémica del partido llegó al final con la expulsión del técnico azulón tras una protesta a los colegiados que le costó la roja, algo que indignó al madrileño. Una protesta que le puede costar cara al entrenador del Getafe, podría ser sancionado de 2 a 6 partidos dependiendo de la interpretación del acta.
La jornada acabó en segunda división con la derrota del Leganés en Gerona por 3-0. El encuentro tuvo un momento decisivo. El árbitro deja de pitar un penalti sobre Randielovic y justo a continuación Estuani hace el 2-0 para los de Michel. Segundos antes del descanso ocurrió esto. El técnico pepinero Nafti tuvo que morderse la lengua.
Ha habido situaciones, mejor que me calle. Me voy a quedar con lo que hemos hecho nosotros. Te repito, porque si empiezo a hablar, hay cosas que obviamente tú no puedes mejorar. Pero cuidado, lo de hoy, cuidado.
Hablaremos de Fórmula 1 y de la enorme tensión que se respira ahora mismo entre Hamilton y Verstappen a falta de una sola carrera, la del domingo en Abu Dhabi, a la que ambos llegan empatados a puntos. Y además tenemos a la selección femenina de balonmano clasificada para la segunda ronda del Mundial tras ganar ampliamente anoche a Austria. Japón, Croacia y Brasil son los próximos rivales. Os habla José María del Toro, José María Bonilla produce el programa. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:06. En un momento estamos con toda la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid busca la excelencia.
Pasamos de este grupo, falta un partido, queremos ganarlo para llegar primero.
Y el Atlético de Madrid sobrevivir.
Estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
Hoy, desde las 8:30, Real Madrid, Inter de Milán.
Y Oporto, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabel2.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada. Sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos. Jamás desde que juego al fútbol y después pasé a ser entrenador, me exalté con los halagos y me deprimí con las críticas. Sé que es parte de lo que hacemos, tengo un camino, tengo una búsqueda, sé lo que quiero y obviamente lo vamos a ir a buscar.
No va más, situación límite para el Atlético de Madrid, última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Odragao con más de 2.000 rojiblancos en las gradas, Oporto Atlético. Obligado a ganar el equipo rojiblanco para estar en los octavos de final, con un ojo en Milán, esperando a que el Liverpool, con rotaciones, anunció Klopp ayer, no gane al equipo milanista. Así pues, si el Milan ganara, pues el Atlético tendría que marcar un gol más de la diferencia que consiguiera el equipo de Pioli sobre el equipo de Jürgen Klopp. Un Atlético que viajó ayer por la tarde, 20 futbolistas en la convocatoria, con un solo central del primer equipo disponible y con tres canteranos. Situación difícil, pero es lo que toca a Bonilla y hay que tirar con ello.
Sí, no hay más. Lo que debe hacer el Atlético de Madrid. Recordemos las bajas: Felipe por sanción, Savic que tiene una lesión muscular en el muslo derecho, Jiménez que con esa contractura tampoco ha podido llegar al encuentro ante el conjunto del Oporto, y Trippier que continúa recuperándose de su luxación de hombro. No hace tanto, los cuatro eran titulares indiscutibles en la zaga del Atlético de Madrid, así que viajó en la tarde-noche de ayer el Atlético de Madrid hasta tierras portuguesas con 20 futbolistas, como tú bien has comentado, tres chavales del filial, el guardameta Cristian Gómez y los centrales Fran González e Ibra Cámara.
¿Cómo suena, cómo puede sonar el 11 de esta noche del Atlético en Odragao?
Con Oblak en portería, Llorente, Condogbia, Hermoso y Renan Lodi en defensa, Coque, De Paul, Lemar y Carrasco en el centro del campo, Griezmann y Suárez en punta de ataque.
Dice el vestuario que hoy hay que sacar el carácter. Marcos Llorente.
Son partidos que a todo futbolista les gusta jugar. Hay que sacar la personalidad y la actitud que tenemos cada uno. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y el equipo tiene la energía y las ganas de sacar esta situación adelante y así lo vamos a hacer.
Analizamos el choque con José María Bonilla y con Juan Pablo Colmenarejo, el director de Buenos Días Madrid, como sabéis, hincha del Atlético desde hace muchos, muchos años. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Bueno, ¿qué pálpito tienes, Bonilla? ¿Cómo lo ves, lo de esta noche? ¿Optimista o pesimista?
Mira, yo soy optimista. Mira que la situación es mala, que más bajas en defensa no se pueden tener, no depender de ti mismo, pero aún así yo creo que el Atlético de Madrid, que no ha hecho un gran partido en Champions, puede que lo haga esta noche.
Juan Pablo, ¿optimista o pesimista?
Muy pesimista, José María. Me fui muy pesimista el sábado del Metropolitano. El equipo está muy blando, el equipo no tiene fe, el equipo se asustó con la lesión de Savic y al final los que quedábamos allí, pues yo creo que éramos aproximadamente los mismos que nos quedábamos cuando había más cemento que espectadores en el Calderón aplaudiendo a Coque y a Oblak, que fueron los únicos que se dieron la vuelta antes de ir al vestuario para aplaudir al público, pues me fui muy pesimista con la Champions y pesimista con la posibilidad de que por una casualidad le tiran el partido y se meta a la Europa League.
Yo que pensaba que Juan Pablo nos iba a dar moral hoy y nos sale con la vena pesimista. Bueno, centro de la defensa devastado, Hermoso y Condogbia titulares. ¿Problema grave o problema solventable, Bonilla?
El problema es grave, no lo vamos a negar, ya no solo en el centro de la zaga, porque también falta Trippier y me parece también una baja sensible la del futbolista inglés, pero como jugará con 11, es decir, como con centrales tiene que jugar, también me parece que no deja de ser esa baja y ese problema solventable. Claro que es solventable, va a jugar con 11, aunque tenga que ser futbolistas que en determinado momento no juegan ni mucho menos en esa posición de central.
Tres centrales ausentes, Juan Pablo, ¿eso te quita el sueño?
Mira, me quita el sueño que estoy pasando ahora en el vehículo que me lleva por el donde estaba Vicente Calderón. Es lo que me quita el sueño. Ahora mismo, estoy pasando por el solar. Sí. Yo ahora mismo te digo que una defensa con Condovia y Hermoso es una catástrofe. Si hay que jugársela, mira, el chico del juvenil, Camará, le he visto un rato y creo que Camará tiene más fundamentos que Condovia para jugar el central. Y en la era de Simeone, cosas peores hemos visto, más difíciles. Gavi está jugando de titular de la selección española. Yo creo que hasta que Simeone no se convenza de poner a Llorente y a De Paul en el medio centro para asegurar el equipo, no lo va a arreglar.
Debilidad defensiva del equipo, 16 goles recibidos en los últimos 10 partidos. Esto parece de otra época, no de la época de Simeone. ¿Te lo explicas, Bonilla, esto?
Sí, porque es algo que venía desde hace tiempo, ¿eh? La segunda vuelta en la campaña pasada había también mucha fragilidad defensiva, sobre todo en el juego aéreo y a balón parado, algo que se ha visto acuciado en esta temporada. Es verdad que la temporada pasada lo solventaba en alguna que otra parada muy buena Oblak, este año no lo está haciendo, el nivel defensivo del equipo está a años luz de lo que quiere Diego Pablo Simeone y evidentemente es algo que está lastrando al equipo.
Insólito esto, Juan Pablo, ¿eh?
Sí, sí, el sábado yo estoy en línea con el primer gol del Mallorca y en esas jugadas tradicionalmente el equipo de Simeone lo defendía el grande, es decir, Raúl García, Diego Costa, Fernando Torres y hasta Morata sacaban ese balón colocándose en el palo más cercano a donde está el lanzador. Pero en este caso, cada balón que llega ahí de un balón lateral, de una jugada a balón parado, es un drama, no defienden porque falta algo, falta ese jugador, esos dos jugadores. Yo echo mucho de menos ese tipo de jugador, Raúl García, Diego Costa, Fernando Torres, que defensivamente aportaba mucho al equipo. Y ahora mismo, como digo, el otro día se vio la lesión de Savic, el equipo se va para atrás instintivamente como con miedo, porque ha perdido el seguro. Y eso que Savic estaba el día del Milán y tampoco funcionó. Pero algo ocurre ahí y creo que está en el centro del campo. Es decir, y viendo lo que tiene Simeone, hasta que no ponga a los que tienen más energía, son más dinámicos y tienen más capacidad de ser como Gavi o como Thiago en su tiempo, que son De Paul y Llorente, no lo arregla.
Llorente reclama Juan Pablo en el mediocampo. Hablando del mediocampo, ¿ves a Coque muy por debajo de lo habitual? ¿A De Paul todavía falta adaptación, Bonilla?
Pues Coque evidentemente no está atravesando su mejor momento. Creo que lleva un par de meses a un nivel muy bajo, se le está notando y se le está notando evidentemente al equipo. Creo que en esa demarcación del centro del campo De Paul es sin lugar a dudas el mejor del Atlético de Madrid. Es más, en los últimos partidos en los que ha sido sustituido, la bajada de contundencia en ese medio del campo ha lastrado al equipo con puntos. Léase el partido ante el Valencia, ante el Milán o el pasado sábado ante el conjunto del Mallorca.
Tú que te fijas en todos los detalles desde la grada, Juan Pablo, ¿cómo ves a Coque estos últimos partidos?
Le veo, como dicen los taurinos, atorado, que lleva mucho toro en su... Lleva muchas tardes seguidas, incluidas los partidos de la selección. Creo que Coque no se le puede quitar en este Atleti, es imposible, porque quitas el alma, pero hay que quitarle de en medio, hay que ponerle en un lado, en un costadito, como cuando jugaba con Thiago y con Gavi en un lado y Arda Turán en el otro, en un costadito, pero con, insisto, y además pudo ser hasta pesado, Llorente y De Paul en el medio y Coque en un lado, porque a Coque no le puedes quitar. Hay dos que no puedes quitar, que son Oblak y Coque, que en este momento son el alma del equipo, estén como estén, da lo mismo, pero sí, está pasado de partido, sí.
Hay dos que deben hacer mucho daño esta noche, Lemar con problemas de lesiones, pero cuando aparece parece que el fútbol se ilumina, y Carrasco con la velocidad y el vértigo, Bonilla, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el talento del francés y el desborde de Carrasco, que además yo creo que es uno de los jugadores más en forma del plantel rojiblanco, deben ser fundamentales en la noche de hoy en el centro del campo para llevar esa pelota desde el centro hacia los delanteros, el caso de Lemar, y Carrasco con su desborde, incluso con gol, porque también ha hecho goles en esta temporada el belga.
Yo confío que estos dos puedan hacer daño esta noche en Oporto, Juan Pablo.
Yo me llevé una decepción el otro día, y ya te digo que tengo una mañana muy pesimista, ese que está más bien encapotado, con Lemar. Lemar salió el otro día un ratito, los dos primeros balones que tocó generaron jugada de peligro y luego desapareció. Fue incapaz de sostener al equipo, de tener la pelota, porque el partido con el Mallorca, como el partido con el Milán, si estás débil en defensa, vete lejos y ten la pelota. Que eso, futbolistas en la Atleti tiene para eso. Entonces me dejó muy frío Lemar, porque tardó 5 minutos en desaparecer. Y Carrasco es fundamental en este equipo en este momento. Carrasco tiene energía y se suma a la energía de Llorente y De Paul. Creo que son los jugadores con más energía. Que hay que rezar mucho esta tarde, José María.
Suárez parece que va a ser titular arriba, que ya no jugó la teoría en Liga. ¿Tú pondrías a Suárez o pondrías a Cuña esta noche, Bonilla?
Es que ese es un debate, y además es un debate futbolístico, que claro, tiene no solo la grada del Metropolitano, sino yo creo que debe tener el propio Diego Pablo Simeone. Es decir, si vas a jugar cerca de la portería del Oporto, cerca del área del Oporto, indudablemente yo confío en Suárez, porque es un hombre que tiene gol, tal vez sea el que tenga más gol en el Atlético de Madrid. Si le vas a dar metros al Oporto para intentar pertrecharte atrás, para intentar salir a la contra, para intentar que se generen espacios en el campo del Oporto, pues ahí, pues con la velocidad de Carrasco, con la velocidad de Cuña, incluso la de Griezmann, pues puedes entrañar más peligro. Es decir, depende de donde quieras jugar, yo pondría a un futbolista o a otro, pero me da la sensación que hoy, por eso de la jerarquía que tanto le gusta a Diego Pablo Simeone, va a jugar el uruguayo.
Suárez o Cuña, ¿quién pondrías, Juan Pablo?
a ninguno de los dos, aunque sé que va a jugar Suárez. Yo jugaría arriba con Carrasco y con Griezmann, y reforzaría más el centro del campo y echaría el equipo 30 metros arriba, porque es la única solución, alejar al Oporto de la portería del Atleti.
En eso estoy de acuerdo.
Y hay que tener gente. Entonces hay que poner gente con energía y con dinamismo y con capacidad de robar el balón en los tres cuartos, y que Griezmann aproveche eso. Y creo que ni Cuña ni Suárez están para jugar a eso, están para jugar a otra cosa. Pero va a jugar Suárez seguro, coincido con Bonilla, por jerarquía. Es un partido que es una final, y una final, un tipo con el currículum, la trayectoria y lo que ha hecho en el Atleti como Suárez, pues tiene que jugar Suárez, aunque sea, solamente sea por intimidar a los defensas del Oporto.
Los días decisivos son para los grandes. Hoy Griezmann tiene que ser desequilibrante, tiene que ser diferencial, Bonilla.
Se le fichó para partidos así. Yo creo que en esta Champions tan mala que ha hecho el Atlético de Madrid, si hay un brote verde, si hay una luz en el horizonte, la de Griezmann. Es el máximo goleador del equipo, y creo que evidentemente en una noche como esta, Antoine Griezmann, que ha brillado en el Atlético de Madrid, sobre todo en su primera etapa, en partidos tan importantes como el que va a jugar esta noche el Atlético de Madrid, creo que su fútbol debe salir de nuevo a la palestra en el terreno de juego.
¿Qué me dices del francés, Juan Pablo?
Que le eché mucho de menos el sábado, que son partidos como el del Mallorca, donde un par de movimientos de Griezmann tiene que resolver, que es un jugador de estos que dicen ahora, estos gurús del fútbol internacional, jugador top. Griezmann le eché muchísimo de menos el sábado. Otro que desapareció. Estos partidos hay que resolverlos con grandes figuras, y coincido en que esta noche es un partido para que una figura mundial como es Griezmann le resuelva el problema al Atleti, pero el problema de seguir en alguna competición europea, porque creo que al final nos vamos a quedar a mitad de camino, que se va a ganar el partido, pero leyendo las declaraciones de Klopp, el entrenador del Liverpool, el Liverpool va a salir a echar el rato, y me da la impresión de que el Atleti se va a quedar en la mitad del camino, que puede ganar el partido por una casualidad, por un jugador como Griezmann, un jugador como Suárez, y acabar en la Europa League, que tampoco es más sitio, porque la última vez que acabó en la Europa League la ganó.
Y la última para los dos, reválida para Simeone. ¿Entendéis que se le discuta? ¿Le veis con más dudas que nunca sobre cómo disponer al equipo, Bonilla?
Mira, yo entiendo las críticas a Diego Pablo Simeone. No todo lo ha hecho bien ni excelente el técnico argentino. El equipo ha hecho una muy mala fase de grupos, malísima, hay que decirlo. No está encontrando la tecla, ninguno de esos jugadores está a buen nivel. Las dudas del sistema que él tiene en la cabeza también se están traduciendo en el campo. Y eso hay que decirlo, y eso yo creo que es criticable. Pero claro, de ahí a que Diego Pablo Simeone sea cuestionado por los seguidores del Atlético de Madrid, yo creo que hay un mundo, ¿eh? Yo creo que es un partido para que evidentemente también demuestre lo buen técnico que es Diego Pablo Simeone.
Del Cholo, ¿qué me dices, Juan Pablo?
Añado, porque no enmiendo. El sábado, cuando el Frente Atlético hizo el test que hace siempre cuando pasan las cosas que están ocurriendo en el Atleti y jaleó al Cholo, hubo silbidos, tanto al comienzo del primer tiempo como al comienzo del segundo. Hubo silbidos aislados. A mí esos silbidos me duelen, porque yo tengo memoria. Y a mí me gustaría preguntarle a esos aficionados del Atleti de Madrid si estaban en el Calderón cuando había cemento, y si creen que marchándose Simeone vamos a ir a la dinámica del Valencia o a la del Deportivo de La Coruña. Porque una vez que te bajas de ese escalón en el que se me han puesto el Atleti de Madrid, volver a ese escalón es prácticamente imposible. Pregunta en Valencia, pregunta en Coruña, que han jugado finales de Champions, semifinales de Champions, han ganado ligas, han ganado copas, y ahora uno está, creo que en la primera división de la Federación Española de Fútbol, y el otro está haciendo lo que puede por agarrarse a la mitad de la tabla. Es decir, que hay que acordarse que la última vez que el Atleti terminó perdió un partido ganando el 1-0 en el minuto 80 fue en 2004. Estaba ya en aquel partido en el Calderón, supongo que Bonilla también. El Zaragoza metió dos goles en los últimos 10 minutos. Y el Atleti se quedó sin la Intertoto.
Sí, sí.
La Intertoto, que daba paso a la UEFA, año 2004. Que nos quedamos todos con la boca abierta, que teníamos una visión grandísima, porque el Atleti ganando 1-0 se metía en la Intertoto, año 2004. Los que pitan a Simeone estaban ese día en el Calderón. Y ahí lo dejo.
Como dice el alcalde, el Cholo giró la historia del Atlético, y ese es un dato incontestable. Juan Pablo, un abrazo.
Oye, espero que la conexión haya sido buena, y gracias por recordaros de mí, como siempre.
Que llegues bien a casa. Hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Queremos saber más de cómo llega el Oporto al partido de esta noche. A Julio Velázquez le recordaréis como técnico del Alcorcón aquí en la Comunidad de Madrid, pero luego entrenó en Portugal a los belenenses, Vitoria, Setúbal y Marítimo, así que conoce ese campeonato al dedillo. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Te cogemos en Francia viendo fútbol, ¿no?
Sí, ahora, bueno, pasando unos días por aquí, por Francia, aprovechando para, bueno, para ver fútbol y bueno, pues para estar al tanto un poquito de lo que es el mercado.
Bueno, conoces bien al Oporto, al rival del Atlético esta noche, algo así como una roca, un equipo difícil de hincarle el diente, ¿no?
Sí, un equipo muy bien estructurado, muy bien trabajado por Sergio Cosesá, un equipo tremendamente organizado en los momentos en los que no son poseedores, un equipo que, bueno, que se muestra un conjunto tremendamente solidario, comprometido, que intenta provocar el error del adversario más que esperarlo, que obviamente hay encuentros, hay partidos en los que, bueno, deciden defender un poquito más en situaciones de bloque medio para a partir de ahí priorizar en las transiciones ofensivas, pero normalmente es un equipo que intenta defender en situaciones altas, que intenta recuperar cerca de la portería adversaria. Y como te decía, un equipo muy muy solidario, muy comprometido y donde la prioridad es el conjunto por encima de cualquier individuo. Y en los momentos en los que son poseedores, es un conjunto muy agresivo que intenta llegar con secuencias cortas de pase a zonas finales. Un equipo que busca ataques rápidos, que llega con bastantes unidades a zonas finales. En definitiva, me parece sobre todo un equipo que compite muy bien, un equipo muy bien trabajado, muy bien organizado. Un equipo que no le va a poner las cosas fáciles para nada al Atlético de Madrid.
Nos lo estás poniendo muy difícil para esta noche, Julio. Puntos vulnerables, ¿cómo le metemos mano a este equipo?
No, bueno, vamos a ver. Yo creo que si analizamos uno por uno, ¿no?, los jugadores, lo que es el plantel del Atlético de Madrid y lo que es el plantel de Porto, sin ninguna duda, el Atlético de Madrid está por encima, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que son dos conjuntos donde los entrenadores dan muchísima importancia al colectivo, dan muchísima importancia a la organización, pero, lógicamente, no va a ser un partido sencillo, todo lo contrario, pero uno por uno considero que, bueno, obviamente, el plantel del Atlético de Madrid ahora mismo está seguramente en el top 5, ¿no?, en Europa. Entonces, bueno, a partir de ahí, lógicamente, facilidades no va a tener a priori, pero bueno, yo creo que haciendo las cosas bien y afrontando el choque como lo van a afrontar, sin ninguna duda, van a tener muchas opciones de pasar, pero, repito, sencillo no lo van a tener.
Ya. Te quiero preguntar por De Paul, al que tuviste en el Udinese cuando entrenaste en Italia, está adaptándose aún aquí, ¿qué nos cuentas de él?
Bueno, Rodrigo, lo primero, un chico maravilloso, formidable, un auténtico profesional, con unas ganas de aprender cada día maravillosas, y bueno, un jugador que me alegro muchísimo, le tengo mucho cariño, me alegro de todo lo bueno que le está pasando. Con nosotros en Udinese consiguió llegar a la selección argentina, algo que fue extraordinario, y desde entonces no ha parado. Cada temporada está haciendo las cosas mejor, ha crecido muchísimo en el plano táctico, ha crecido muchísimo en el plano condicional, entiende francamente bien el juego. Bueno, desde mi punto de vista es uno de los jugadores más importantes, ¿no?, ahora mismo del Atlético de Madrid. Considero que todavía no ha llegado a su umbral, que todavía puede seguir creciendo más, pero bueno, un jugador que ya lo estamos viendo, inteligente, que se adapta a diferentes registros, porque tiene muy buen pie, tiene una capacidad de relación, de asociación excepcional, pero de la misma forma es un jugador que con el paso de los años ha ganado mucho en el plano táctico, en el plano condicional, a la hora de repetir esfuerzos, y bueno, me parece un jugador que puede competir en cualquier club del mundo y está demostrando que uno de los equipos más importantes del mundo, como es el Atlético de Madrid, es un jugador que con mucho peso en todo lo que hace.
Pues la opinión autorizada de Julio Velázquez sobre el Oporto y sobre De Paul, al que conoce perfectamente. Que disfrutes del Paris Saint-Germain Brujas esta noche, ¿eh?
Muy bien, muy amable. Un abrazo para todos. Gracias.
El Oporto, que es el único que depende de sí mismo, también llega con bajas al choque. Trae hasta 6 y atención que le faltan 2 centrales titulares, como al Atlético Pepe, el ex del Real Madrid, e Iván Marcano. Ninguno de los dos va a jugar, están fuera, están lesionados, como João Mario, como Francisco Conceição, como Grujic o como Pepe, el delantero brasileño que ha dado positivo en COVID, además del sancionado Uribe. Así que por ahí el Atlético también tiene un motivo para el optimismo. Y esta noche en el Zoom, en el Enfoque, a partir de las 7:30, vamos a poder escuchar a Paulo Futre, ex del Oporto, ex del Atlético, ex del Milan incluso, Bonilla.
Sí, y que hoy tiene el corazón más partido que nunca, sobre todo evidentemente como rojiblanco y como jugador del Oporto, y cuyas sensaciones son estas para el partido de esta noche.
Son dos clubes que amo, mis sentimientos por ambos son fuera del normal, pero están jugando la vida y va a ser una noche muy difícil para mí, porque una pasará, otra estará fuera, una afición será feliz, otra triste, y yo voy a estar triste, pero también feliz. Va a ser una mezcla de sentimientos terribles, ¿no?
A las 7:30 en el Enfoque con Rodrigo de Pablo y Rodrigo Marciel, más deportes y también más Paulo Futre. Real Madrid-Inter, Estadio Santiago Bernabéu, 9 de la noche. Al Real Madrid le vale el empate para ser primero de grupo. Ya sabéis que siendo primero evitas al City, al Liverpool, al Bayern Múnich, al United, al Ajax, probablemente también al Chelsea. Así que va bastante más de lo que parece en el empeño, Carlos, ¿eh?
Evidentemente, sí. La primera plaza del grupo es importante. De hecho, la temporada pasada, que también estaba el Real Madrid a estas alturas con esa, bueno, zozobra, incluso para clasificarse, porque debía de ganar en la última jornada al Borussia Mönchengladbach y conseguir la clasificación, y además ganó y se clasificó primero, y luego tuvo un cruce en octavos, el Atalanta, que evidentemente fue bastante más benigno que el del resto de equipos españoles, que por ejemplo el Barça le tocó el PSG y se fue a la primera de cambio fuera de la Liga de Campeones, y al Atleti le pasó lo mismo con el Chelsea, con lo cual, bueno, pues es importante, evidentemente no es trascendental, porque lo importante es que la clasificación está conseguida, pero sí es importante ser primero por evitar rivales importantes y por jugar la vuelta en el Bernabéu.
¿Qué presumes en el 11 de Ancelotti con Jovic como principal novedad? Claro.
A ver, yo debería ser un partido incluso para que Ancelotti metiera más cambios de los que habitualmente mete, porque suele hacer 1-2 a lo sumo, pero claro,
ya sabes que no.
Ya sé que es raro que lo haga, porque él ahora mismo quiere mantener la dinámica del equipo extraordinaria, 8 partidos seguidos ganando. Jovic por Benzema, sí. Puede ser que entre por fin Valverde en el centro del campo por Modric. Hay que decir que Modric y Kroos jugaron los 90 minutos el otro día en San Sebastián, cosa que Casemiro, por ejemplo, no hizo, que el otro día le quitó por el tema de la tarjeta y todo esto.
Casemiro y Mendy apercibidos de sanción. Si viene amarilla, se pierden la ida de los octavos.
Así que, bueno, yo me tiro a la piscina y dejo que ahí lo de Valverde por Modric. Y a lo mejor puede meter a Asensio de nuevo por Rodrigo en el ataque, por aquello de rotarlos y por pensar que va a tener, en este caso, más opciones de ser titular Rodrigo en el derbi del domingo contra el Atlético de Madrid. Pero a partir de ahí, hombre, yo metería, por ejemplo, también a Lucas Vázquez por Carvajal, que también hay que dosificarle un poco y que no juegue tantos partidos seguidos. Pero ya serían 4 cambios. Y a mí eso
mucho
ya me parece
para
mucho para Ancelotti, sí.
Ancelotti, Inter, Inter, Inter. El Atleti otro día.
Sí, no, es claro, pero tú tienes que priorizar al día de hoy. Hoy la prioridad es el partido contra el Inter, no es, por cierto, el partido contra Atlético que llegará domingo. Que jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, no jugamos en la primera plaza, que es importante, y tercero, jugamos en nuestro estadio con nuestra afición. Estos son 3 motivos importantes para ver un partido que creo que va a ser interesante.
Casemiro, que el otro día no jugó el partido completo, está percibido, pero da igual. Está claro que es el sostén, es el ancla, es la brújula ahí en el mediocampo, y Ancelotti le va a volver a poner.
Sí, sí, él ya explicó ayer que, bueno, como todos los futbolistas, tiene un seguimiento exhaustivo por parte del staff técnico, todos los parámetros controlados para evitar, lógicamente, fatiga o posibilidad de lesiones, aunque a veces es inevitable, como el aviso del otro día y la pequeña lesioncilla muscular de Karim Benzema. Pero ayer decía esto al respecto sobre jugarlo todo.
Aunque que no parece, pero no soy, no, soy humano y no soy robot. Pero, y claro, la comisión técnica sabe y está pendiente de todo esto, del descanso, de cuánto descansará, de cuándo puede jugar, de cuánto puedo jugar. Entonces, eso es un tema, claro, un tema personal y un tema más con la comisión técnica.
Casemiro, que valoró de esta manera la gran baja que presenta el Real Madrid esta noche, evidentemente que es la de Benzema. Porque
son 17 goles de Benzema en lo que va de temporada, ¿eh? No, 12 en Liga, 5 en Champions.
Y su participación en el juego, que es evidentemente intangible, pero que luego tiene una repercusión extraordinaria. Son baja también Bale y Ceballos, pero evidentemente la baja de Benzema es la importante.
La baja de Karim es perder el mejor 9 del mundo, simple es así. Nosotros perdemos el mejor 9 del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo. Tenemos a Luka Jovic. Otro día Luka hizo un partidazo, entró en un partido muy complicado, entonces hay que felicitarlo. No tiene minutos, vuelvo a decir, porque tiene el mejor 9 del mundo. Entonces la baja de Karim es complicada.
Ojo al Inter, 5 victorias consecutivas, 9 en los últimos 11 partidos, segundo en su liga con 37-1 del Milan. Arriba va a jugar con Checo y con Lautaro, porque se ha lesionado Correa. Ya el año pasado jugó aquí, pero lo hizo en Valdebebas. Hacía mucho tiempo que no jugaba en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, vamos a ver, como tal, en la Liga de Campeones, desde que es formato Champions, el Inter de Milán nunca ha jugado en el Bernabéu como rival del Real Madrid. Es curioso este dato, pero está ahí, ¿no? Solamente jugó la final de 2010 contra el Bayern, ganó el Inter de Mourinho, sí. Pero las últimas visitas han sido el año pasado en el Di Stéfano, y la anterior fue aquel partido que el Real Madrid tenía clausurado el Bernabéu por el famoso suceso de la portería contra el Dortmund en la temporada de la séptima, y el primer partido de la fase de grupos lo jugaba el Real Madrid en casa y tuvo que jugarlo en el Sánchez Pizjuán en Sevilla, con lo cual tenemos que remontarnos a la Copa de la UEFA, en aquellas eliminatorias y remontadas históricas de la Quinta del Buitre contra los Zenga, Bergomi, sí. Rummenigge, etcétera. Pero como tal, en Champions es la primera vez que el Inter visita el Bernabéu como rival del Madrid.
Y algo más de 1.000 italianos, ¿no?
Algo más, sí, 1.100 aproximadamente van a estar en las gradas del Estadio del Real Madrid. Ha sido declarado partido de alto riesgo, así que habrá buena entrada hoy en el Estadio del Real Madrid para ver, como dice Ancelotti, en cualquier caso, un partido interesante.
Comenta el partido esta noche aquí Iván Pérez, exfutbolista del Real Madrid en noche de Champions en Onda Madrid. Empezamos a las 8:30. Nos escucha ya hasta ahora. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jovic titular, ¿le sigues teniendo fe o como otros se la has perdido?
No, hombre, claro que hay que tener fe. Aparte, el otro día hizo una cosa difícil, ¿eh? Es un jugador que no tenía prácticamente ritmo, que llevaba muchísimo tiempo sin jugar y al final, bueno, sale así en frío porque tampoco se lo esperaba por la lesión de Benzema, y la verdad es que lo hizo bastante bien, ¿no? Tuvo mucha repercusión en el resultado del equipo.
Las cosas como son, es el primer día que vemos a Jovic, porque hasta ahora habíamos visto a un gemelo o un presunto, ¿no?
Sí, la verdad es que no ha estado muy afortunado, tampoco tiene mucha continuidad y las veces que ha salido tampoco ha brillado mucho, pero bueno, espero que este partido o esta oportunidad, ¿no?, que le brinda el fútbol de bueno, pues debido a la lesión de Karim, es una oportunidad para él, ¿no?, para demostrar que puede ser un jugador importante como lo fue el otro día, y bueno, hay que tener confianza en él también.
A mí el que me encantó el otro día, aparte de que Jovic estuvo bien, fue Militao, ¿eh? Tercera temporada, llegó con 21 años, el año pasado ya mostró que podía rendir y ahora mismo está imperial, ¿eh?
Bueno, yo creo que un jugador fue el mejor partido desde que está en el Real Madrid. Súper completo, atento, de cabeza, rápido al corte, incluso metiendo algún pase. Está bien, yo creo que está en un momento dulce. Y además, bueno, yo creo que le viene bien no a él solo, ¿no?, sino a toda la defensa del partido del otro día del Real Madrid, porque había algunas dudas con los últimos partidos que había jugado el equipo, que le creaban muchas ocasiones de gol, y yo creo que el otro día fueron pues los cuatro, ¿no?, pero sobre todo Militao estuvieron muy bien.
Oye, Kroos, Modric, Casemiro, ¿pueden aguantar este tute de partidos tantos minutos o esto les acabará pasando factura? ¿Qué opinas?
Pues, si te digo la verdad, yo creo que un jugador a este ritmo pues es muy difícil que puedan aguantar. Sí que el entrenador está apostando ahora por lo que le va bien, porque es cierto que el Madrid está sacando resultados y le va bien, pero es difícil, ¿eh? Es difícil que aguanten a un alto ritmo, además haciéndolo bien, como lo están haciendo los tres. No sé si hoy habrá algún cambio o no, pero bueno, yo creo que de vez en cuando hay que meter algún otro jugador o hacer dos o tres cambios porque es muy difícil que, pero no solamente los tres, ¿no?, sino que hay prácticamente 8 jugadores, me parece, o 9 que están jugando siempre los mismos. Pero bueno, ahí están los preparadores físicos, ahora con los GPS te marcan muchísima información de la fatiga que pueden tener los jugadores. Bueno, mira, el otro día cayó Benzema y bueno, pues esperemos que bueno, vayan teniendo minutos o vayan dosificando a estos jugadores, porque al final todos los jugadores son importantes, pero esos tres yo creo que son clave para el Madrid.
Son 8 victorias consecutivas del Madrid, calidad sobra, eso está claro, pero Ancelotti destaca en los últimos partidos, no tanto en Anoeta, porque allí el equipo estuvo más centrado en lo defensivo, que están sabiendo sufrir. ¿A ti te parece que esa es una gran cualidad para ganar cosas?
Bueno, es que en el fútbol para ganar tienes que sufrir, no todo van a ser alegrías. Es que ganar cuesta. Y hoy en día, como está el fútbol, los equipos están muy preparados, los entrenadores están muy preparados, te estudian perfectamente. O sea, hay muchos medios para conocer a lo que te vas a enfrentar. Y evidentemente el Madrid tiene, si quiere quedar campeón de liga, pues habrá unos cuantos partidos que tiene que sufrir. Pero bueno, al final está sabiendo sufrir y está sabiendo sacar los partidos con calidad, con talento y con sufrimiento.
Yo quiero que me cuentes, Iván, cómo gestiona un futbolista el que hoy evidentemente juega un partido que es muy bonito, porque es el Inter de Milán, es Copa de Europa, es un escaparate en toda Europa, pero tienes el derbi el próximo domingo y realmente, no nos vamos a engañar, en cuestión de puntos y clasificaciones más importante el derbi que el partido de esta noche. Tú como futbolista, Iván, ¿cómo gestionabas esto cuando tenías a lo mejor un partido en el horizonte que tú sabías que era más importante, pero antes tenías otro? ¿Eso influye de alguna manera? ¿Dosificas? ¿Metes meto en la pierna? ¿O cómo te lo tomas?
Pues mira, si te digo la verdad, la declaración de todos los jugadores del mundo dicen que se centran en el partido. Pero yo te digo que tienes un ojo mirando para un lado y el otro mirando al Atlético de Madrid. Eso está claro. Lo que pasa es que cuando empieza el partido, el del Inter, pues el jugador es cierto que se centra. Pero bueno, en una balanza el jugador sopesa y sabe que la importancia que tiene el partido de Atleti. Ya dio el otro día un golpe encima de la mesa con el resultado de la Real Sociedad y el resultado que tuvo el Atlético de Madrid, pero si el próximo partido, el fin de semana, el Real Madrid gana al Atleti, ya sería una distancia considerable con tu mayor rival. Pero al final el jugador, cuando sale hoy en el Bernabéu, se tiene que centrar en el partido y estar concentrado en el partido en el que está jugando en ese momento, porque al final es el primer paso, es la primera dificultad que te encuentras, ¿no? Que es el Inter de Milán. No te juegas lo mismo, pero hay que jugarlo y hay que ser profesional, ¿no?
Sí, pero a pesar de lo que dice Carlos, de ser primero a ser segundo, que si sí, queda segundo, claro, ahí está el City, el Bayern Múnich, el Liverpool, probablemente el Chelsea. Unos morlacos de categoría los que te esperan. Sí, sí. Y si eres primero, te puede tocar el Paris Saint-Germain, es verdad, o la Juventus, pero te puede tocar el Sporting de Portugal, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. No tiene nada que ver. Por eso te digo que siempre estás pensando en este partido y la dificultad que tiene el que tienes el fin de semana, pero es un partido muy complicado también. Y es verdad que Ancelotti lo dijo en rueda de prensa, que es un partido difícil, un partido muy complicado, en el que, bueno, oye, vamos a confiar en Madrid porque lleva una racha positiva y está claro que van a salir a ganar porque interesa y porque, bueno, un tropiezo de cara al partido del Atlético de Madrid no sería nada bueno mentalmente, por eso tienen que salir a ganar.
Oye, y una última por mi parte, se habla desde Inglaterra de la posibilidad de que Bale o Hazard abandone el Madrid en el mercado de enero. ¿Tú les abrirías la puerta?
Bueno, al final el que conoce el club y el entrenador conocen la situación de los jugadores, ¿no? Entiendo que hablarán con ellos. Yo el tema de Bale, yo creo que no está a gusto, porque lleva mucho tiempo aquí y no ha tenido continuidad. Sí que es verdad que cuando lo ha hecho bien, porque cuando él está físicamente bien, lo hace bien, pero no tiene continuidad por las lesiones o porque el entrenador no le ha puesto en algunos momentos. Y con el tema de Hazard, pues no lo sé, pero al final el club valora, habla con ellos, y al final no puedes tener a un jugador aquí que no está a gusto, está claro, porque no suma, al final resta, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de jugadores que son consagrados en el mundo del fútbol y que son muy importantes para un equipo, pero que no están teniendo la repercusión ni que se esperaba de ellos de momento, ni tanto el equipo como el club, ¿no?
Entonces, o sea que sí, bueno, que les abrieras la puerta, vamos, ¿no?
Bueno, si no están a gusto y no están rindiendo, yo sí, al final pueden venir otro tipo de jugadores. También te digo que son jugadores muy importantes para el Madrid, estando bien. Si le respetan las lesiones y ellos quieren quedarse, sí, pero evidentemente con la situación que tienen ahora los dos, no creo ni que el club esté contento con ellos, ni que ellos estén contentos con la actual situación en la que tienen.
Hoy vas al Bernabéu con Carlos y la mayor expectativa es ver a Vinicius, tal y como está, ¿o qué?
Sí, bueno, es que la verdad es que está teniendo muchísima repercusión en los resultados de Madrid. Es increíble el cambio que ha dado este jugador del año pasado a este, uh-huh. y lo que hace la confianza en una persona, ¿no? Porque al final, bueno, Ancelotti lo puso ahí, lo que antes no entra, ahora sí, y a lo que antes no te atrevías, aunque es atrevido, pero ahora te sale, ¿no? Y no solamente te sale, sino que es que lo que estás haciendo en el campo repercute en el equipo en puntos. Y luego que lo más importante, yo creo que para él, es que se siente importante. O sea, es un jugador que ahora mismo sus compañeros confían en él, le buscan, porque sabe que siempre pasa algo, y él está feliz, se le ve. Además, cuando un jugador está feliz, cuando un jugador le sabe las cosas, pues al final tu atrevimiento es mayor y los resultados están ahí. Ahora está lo que se le negaba, o lo que todos al final le achacábamos un poco, que era de cara a puerta, pues le está saliendo absolutamente todo, ¿no?
Pues lo firma Iván Pérez, exfutbolista del Real Madrid, comentará esta noche aquí el partido en Noche de Champions en Onda Madrid. Iván, un abrazo.
Un abrazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y pita el alemán Felix Witz, Carlos.
Un clásico del fútbol europeo que se retira. Va a ser su último partido como árbitro internacional en la noche de hoy en el Bernabéu, recordado por los madridistas porque fue el árbitro de la final de Cardiff, de la Copa de Europa que el Real Madrid ganó a la Juventus 4-1. Felix Witz pone punto y final, como decimos, a su carrera como árbitro UEFA esta noche en el Bernabéu.
Dejamos la Liga de Campeones, la contamos esta noche desde las 8:30 a través del 101.3 y del 106.0 de la FM. Vamos con la Liga. El Getafe empató a 0 anoche en el Coliseum frente al Athletic Club de Bilbao. Dos claras ocasiones en la segunda parte, dos grandes manos de Unai Simón. Un punto que le deja todavía al Getafe a 3 de la permanencia y el partido acabó con polémica, Javier, ¿eh?
Sí, muchísima polémica en ese encuentro, sobre todo por esa expulsión de Quique Sánchez Flores, que vamos a ver en qué termina, luego lo explicaremos sobre todo en ese acta. Primero explicamos un poco la jugada, y es que era el último, quedaban 10 segundos para que acabara el partido y hay una falta, una presunta falta muy cerquita del área del Athletic, no la pita el colegiado y eso provoca un contraataque que está muy cerca el Athletic, el club vasco de marcar, algo que indigna al entrenador del Getafe, reclama falta, ya estaba muy nervioso, hay que decir con anterioridad, y bueno, pues una vez termina el partido le muestran esa tarjeta roja a instancias de la Linier, y bueno, en el acta hay que decir que una de las cosas que se dice es que, bueno, una vez mostrada la roja se dirigió a mí de manera agresiva diciendo por qué me has expulsado, y bueno, un poco por la redacción del acta, según informa además nuestro compañero Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, pues le pueden caer al técnico entre 2 y 6 partidos, así que vamos a ver en qué termina esa expulsión.
Esta era la explicación de Quique, lamentaba lo que había ocurrido, pero estaba muy desconforme con cómo se había comportado también el árbitro.
Hice un comentario rápido, algo así como aquí sí, allí no, y al segundo me dijeron expulsado, y ahí fue cuando me sentí mal. Es algo que debo contener, es un error mío, me arrepiento lógicamente de que la situación se haya dado así, pero el sentirse expulsado sin haber abierto la boca en un partido que ha sido bronco, duro, de duelos, de balón dividido, donde ha habido mucha fricción, mucho choque, muchas faltas, pues sentirme expulsado así, pues me he sentido bastante en ese momento desprotegido, no he controlado mi ira, debería haberlo hecho, pero sinceramente sentirme expulsado por una acción tan nimia me ha parecido injusto.
Le preguntaron los compañeros del Chiringuito al presidente Ángel Torres a la salida del estadio. Atención a la primera parte de la respuesta.
Hay que estar tranquilo y tener paciencia y apoyar a los árbitros, pero claro, ellos deben de entender que a veces la soberbia les puede. Y yo creo aquí que no es que lo diga por a ver qué voy a decir, sino si no le creyera o hubiera visto las imágenes de que lo ha insultado, ha dicho algo, yo soy el primero en regañarlo porque saben que no me gusta que se le meta presión a los árbitros. Pero él me ha dado su palabra de que no le haya dicho nada, sino que estaba tan nervioso que la sacó roca aérea, matan, que luego lo de mata lo ha corregido.
A veces la soberbia les puede. Atención a esa frase del presidente del Getafe. En lo puramente futbolístico, La buena noticia es que sigue sumando, es un punto, pudieron ser tres pero fue uno, y que lleva 352 minutos sin recibir un gol al Geta.
Sí, efectivamente, tres partidos seguidos sin encajada, además en el Villarreal encajó a los 10 minutos, eso es el vaso medio lleno. Luego es verdad que lleva tres de los últimos partidos que ha jugado sin marcar, pero en general líneas positivas para el equipo, está con 11 puntos a 3 de la salvación, que lo marca ahora mismo el Alavés y que precisamente será el próximo rival de los azulones. Y además, por otro lado, destacar que Yanko, que volvió tras tres meses después, jugó los últimos minutos y además recibió el cariño de la grada, mientras se sigue esperando a Vitolo, que sigue con molestias musculares.
Vamos con el Leganés. ...3-0 perdió el Leganés frente al Girona de Michel. Jugada clave en el partido, último minuto de la primera parte, hay un penalti sobre Randielovic que el árbitro no pita, y en la jugada subsiguiente el 2-0 y adiós partido, Javier.
Efectivamente, con 1-0 se había adelantado Samu, además por un rebote de Arnaiz, pero muy protestada esa jugada en los últimos minutos de la primera parte, un derribo claro, hay contacto, no lo pitó el colegiado, y el VAR, pues seguramente con esto de si hay contacto, de si no lo ha visto el colegiado, pues no es para pitar. Al final las reglas estas del VAR, al final se decide que no hay penalti, y justamente en la siguiente jugada, gol de Stuani, 2-0, y ya una segunda parte a remolque el conjunto pepinero, y llegó ese 3-0, también obra de Stuani, que hacía el definitivo 3-0, que rompe esa racha de 5 partidos consecutivos sin perder que tenía el equipo de Nafti.
El técnico pepinero Nafti mordiéndose la lengua después del
partido. El resultado es demasiado contundente, eso sin ninguna duda. Ha habido situaciones, mejor que me calle. Me voy a quedar con lo que hemos hecho nosotros. Te repito, porque si empiezo a hablar, y encima después de un 3-0, un entrenador que habla, la gente puede confundirse y pensar que, mira, está llorando, está buscando excusas. Nosotros en el vestuario hemos comentado todo lo que ha pasado sobre el terreno de juego. Hay cosas que obviamente tú no puedes mejorar, pero cuidado, lo de hoy, cuidado.
Cuidado con lo de hoy. 2 por encima del descenso, 11 de la promoción en Leganés. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol. Tensión máxima en la Fórmula 1. Verstappen y Hamilton prácticamente ni se miran a la cara. Hay carrera el próximo domingo en Abu Dhabi. Llegan empatados a puntos. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes. Pues estaba por ahí, pero parece que de momento no está. Aprovechamos para ganar tiempo. Vamos con las últimas noticias del día. Brote de coronavirus en la plantilla del Tottenham, Bonilla.
Según Fútbol London, en las pruebas COVID de ayer saltaron las alarmas al haber hasta 8 positivos en el conjunto inglés, 6 de ellos jugadores del primer equipo y los otros 2 empleados del club. Aún no se han confirmado evidentemente los nombres de los futbolistas afectados. Este posible brote le llega a los Spurs en el peor momento. Este jueves se juega en la clasificación a los 16avos de la Conference League ante el Rennes.
Mundial de balonmano femenino, España gana a Austria y pasa a la segunda fase con pleno de puntos.
El equipo de José Ignacio Padres se impuso con facilidad a las austriacas, muy mermadas por los casos de coronavirus, por 31-19, pasando a la ronda principal con pleno de triunfos. Japón mañana, Croacia el viernes y Brasil el domingo serán las siguientes rivales de las guerreras. La central, Alicia Fernández, debutó en el Mundial con la selección española.
Creo que el objetivo principal era intentar pasar con todos los puntos, lo hemos conseguido, estamos muy contentas. Y ahora pues pasito a pasito a ver dónde llegamos. Sabemos que van a ser 3 partidos muy duros, son 3 rivales duros, pero intentaremos dejárnoslo todo en la pista para sacar los máximos puntos posibles y ojalá meternos en esos cuartos.
Estados Unidos anuncia un boicot diplomático a los Juegos de Invierno de Pekín 2022.
El gobierno de Joe Biden anunció que no enviará ningún representante diplomático a los Juegos de Invierno de Pekín como protesta por los abusos de los derechos humanos en China. La Casa Blanca ha decidido no prohibir la participación de los deportistas estadounidenses que sí acudirán al evento que se disputará entre el 4 y el 20 de febrero del próximo año.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Volvemos con la Fórmula 1. Decíamos, tensión máxima, Verstappen y Hamilton claramente enemistados. Próximo domingo, Arabia Saudí, mejor dicho, Abu Dhabi, la última carrera después de lo ocurrido en Arabia Saudí, empatados a puntos. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Titulares gruesos, es la guerra, empatados en el barro, Hamilton sobrevive a las malas artes de Verstappen, un Verstappen indecente, Verstappen pierde la cabeza. Esto se puede leer en la prensa estos días. ¿Cómo lo viste? El momento de mayor tensión en años en Fórmula 1, creo, ¿no?
Absolutamente. No, Valladolid lo estamos viviendo, bendita locura de Mundial que estamos teniendo. Yo creo, José María, que al final ni uno es tan bueno ni otro tan malo, ¿no? Hay que ver un poco la intención de que tenía Verstappen en todo momento de no dejarle pasar, pero también un Lewis Hamilton que sabía perfectamente en el momento que impacta con él que si hubiera adelantado ahí, le hubiera cedido la zona DRS a Verstappen. Saben mucho, los dos saben lo que se juegan. Verstappen parece mucho más veterano de lo que es y Lewis Hamilton que va a tener que sudar para conseguir su octavo título. Ahora mismo yo te diría, José María, es favorito, porque el coche, el Mercedes con el motor que trajeron desde Brasil, es mucho más rápido que el Red Bull, pero todo puede pasar y ya lo vimos este fin de semana en una carrera absolutamente loca.
Empatados a 369 puntos y medio a falta de la carrera de este fin de semana. Si no puntúa ninguno, Verstappen es campeón porque ha ganado 9 carreras por 8 de Hamilton. ¿Tú crees que se puede contemplar incluso que provoque un accidente? ¿Lo contemplas?
Todo el mundo en la prensa británica habla de esto hoy. Además, titulaban, podría pasar lo que sucedió con Prost, Senna, con Damon Hill, Schumacher, en fin. Yo creo y espero que va a ser un duelo honesto y deportivo, pero indudablemente también hay que ver que Verstappen, a pesar de que lo está haciendo fenomenal y parece un veterano, es muy joven y cualquier tipo de situación en la que se dé que Verstappen pueda de nuevo golpear a Lewis Hamilton o viceversa, desde luego que quedaría mucha polémica. Van a medirlo mucho los comisarios. Va a haber una reunión antes de que arranque la carrera, en la que se va a dejar bien claro que todo tiene que dar dentro de la pista por cauces deportivos. Indudablemente se va a medir con lupa todas las acciones que tengan desde que se inicie la carrera.
Hamilton es más veterano, lleva 7 títulos mundiales. De hecho, nadie ha ganado 8 y él puede lograrlo este domingo. Verstappen iría por el primero. ¿Quién crees que se mueve mejor en este terreno de tensión suprema?
Aquí ganó el año pasado Verstappen, pero esto no cuenta de nada, porque Lewis Hamilton ha ganado más veces aquí, 5, y Lewis Hamilton, insisto, que con la potencia que le ha dado su motor, que decían que no iban a evolucionar, pero lo llevaron a Brasil, y vaya que si corre este motor, va a tener cierta ventaja en las rectas de Abu Dhabi. Creo que en clasificación Verstappen puede estar por delante, pero luego en carrera Lewis Hamilton se puede aprovechar de esa veteranía e intentar adelantar en un circuito que no es nada fácil. Yo me remonto a 2010, lo mal que lo pasó Fernando Alonso, ahí perdió el Mundial con Ferrari, y es un circuito en el que no es sencillo adelantar, pero si tienes esa potencia extra, nadie te puede parar.
Reeditamos el Prost Senna y aquella tensión del 89 y el 90.
Desde luego, yo creo que se va a medir así desde el propio comienzo y yo creo, José María, también que no hemos vivido un duelo como este desde hace muchos, muchos años. Me remonto también quizá al año de Fernando Alonso con Lewis Hamilton en el propio equipo, con Schumacher y Fernando Alonso en aquellos tiempos en los que Fernando ganó sus 2 mundiales. Pero ahora es que se han visto 3 veces ya esta temporada en el que se han enfrentado cuerpo contra cuerpo y tocándose incluso. Primero empezó en Silverstone, luego lo hemos visto de nuevo en Monza, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto el pasado fin de semana. Yo espero que en esta última carrera no sea así. Desde luego lo van a medir y mucho, pero no lo descartes. Van a estar los dos por delante y el que gane será campeón, salvo que los dos queden fuera y entonces sería Verstappen.
Hablamos el viernes a ver cómo está el patio. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte. 2 de la tarde la carrera.
2 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, hoy, no el domingo, Deportes en Telemadrid. ¿Con qué contenidos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy, además de la última hora de Real Madrid y Atleti en la Champions, tenemos todas las imágenes de lo sucedido ayer en el partido del Getafe ante el Athletic. Además, el Girona-Leganés. Nos iremos a Italia para ver un golazo de chilena en la Serie A. A la NBA con un auténtico canastón de Curry. Y estaremos en el Mundial de Balonmano Femenino. Y no os podéis perder nuestro reportaje de unos madrileños que realizan una ruta de montaña siguiendo a una cabra montesa. Imaginaos, se lo pone muy muy complicado. Y una imagen maravillosa de deportividad en el partido de fútbol sala femenino en Alcorcón.
No os lo perdáis a las 3 de la tarde en Telemadrid toda la información deportiva. Y en Onda Madrid esta tarde, a partir de las 7 y media, el enfoque, con ese Zoom con Paulo Futre como protagonista. Y a las 8 y media, noche de Champions. ¡Qué noche, señores! Hay que preparar los corazones. Ese Oporto Atlético de Madrid y el Real Madrid Inter de Milán. A partir de las 8 y media en el 101.3 y 106.0. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Ahora las noticias, el informativo de las 14 horas. Hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.